viernes tenemos a Matías de Dovitis con nosotros, análisis político, señores y señoras. Pues ya vienen las elecciones provinciales, pero también la semana pasada se daba a conocer este incremento del 6.7% en la tasa de inflación. Obviamente, eso está haciendo que la vida sea más cara para todos los que aquí vivimos. Y bueno, Matías de Dovitis, primero que nada, buenos días. Y con este contexto económico no tan bueno para nuestros bolsillos en absoluto, pues, ¿cómo amaneces este lunes?
Sí, realmente una noticia muy fuerte para mucha gente, ¿verdad? La inflación que estamos viendo es la más alta en 1991, desde una de las recesiones más fuertes, más impactantes en la sociedad, en la economía canadiense en todo el siglo XX. Entonces estamos viajando por unos tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Salimos de la pandemia y entramos a la sartén de la inflación, ¿verdad?
Sí, exactamente. ¿Cómo crees que Ontario está llevando a cabo las acciones para mitigar esto, tal vez en comparación con otras provincias también? ¿Cómo estamos enfrentando el problema y más ahora que estamos ya están en puerta las elecciones provinciales, Matías?
Sí, no, y la respuesta a eso depende también de la perspectiva que tenga la persona que la responda, ¿verdad? Entonces, en términos económicos, Ontario está creciendo. Entonces, en términos macroeconómicos clásicos, uno podría decir, bueno, hay inflación, pero la economía sigue funcionando bien. El problema con esa respuesta es que no tiene en cuenta la vida de las personas, sobre todo la vida de las personas más humildes, porque la inflación no ataca a todas las personas de la misma manera. La gasolina haya subido un 40% desde el año pasado, en marzo, no afecta de la misma manera a una persona que tiene varios automóviles y un chofer que a un taxista. El taxista obviamente lo siente muchísimo más por mil razones que son obvias y no tenemos que entrar en detalles. Pero uno leyendo las noticias en la CBC y en algunos de los otros medios, hasta da a entender que bueno, que esto es algo transitorio, que no es tan importante y que no impacta tanto a la gente por razones ABC. Pero pienso que muchos de los economistas que están dando esa información, salen en los medios y son entrevistados, etcétera, son parte del grupo de personas que tiene ingresos más altos y entonces no entiende lo que es ir al supermercado y tener que tomar la opción entre si esta semana a los niños o yo mismo, si soy un pensionado, voy a comer proteína o no.
Claro.
Si voy a tener suficiente dinero para comprar arroz para todo el mes. ¿Verdad? Ese es el tipo de opciones que de repente pensamos que dejamos atrás cuando venimos a Canadá, pero son el tipo de decisiones que muchas familias están teniendo que tomar en los últimos meses porque la inflación no ha solamente afectado la gasolina, ha afectado los precios de la comida y muchas de las otras necesidades básicas que afectan a muchas personas, ¿verdad?
Matías, ¿cree que los elementos que están haciendo, ¿cuáles serían más bien los elementos que siguen haciendo que la inflación pues al final siga subiendo? Y tal vez pudiéramos decir que esto está ligado a la pandemia o hay otros elementos realmente que hacen que esto sea cada vez más incuestionable para nosotros.
Sí, y primero, bueno, la economía no es algo que ocurre, como decirlo así, libremente de las decisiones de las sociedades y de la política, ¿verdad? La inflación está ocurriendo por decisiones macroeconómicas que tomaron distintos gobiernos, incluyendo el de Ontario, volviendo a tu respuesta, ¿verdad? Pero importantemente, donde realmente empezó a resurgir la inflación es en la vivienda. Y las decisiones que tomó el gobierno de Canadá fueron de respaldar con 750 mil millones de dólares al sistema bancario en este país, cuando recién teníamos una semana y media dentro de la pandemia hace 2 años en marzo. Estas medidas que se tomaron fueron para proteger a los bancos, los grandes, los 5 bancos grandes, prioritariamente, pero también para que no haya una corrida y para en este momento para poder prevenir una, no inflación, sino deinflación. En la economía, ¿verdad? Porque se temía que todo el mundo que está perdiendo un trabajo no iba a poder pagar sus alquileres las cuotas de la vivienda y que esto iba a tener un elemento muy negativo. Pero se persistieron muchas de esas medidas al punto de que, a pesar de que pasamos por una de las recesiones más importantes desde que empezamos a medir estas cosas en el siglo XIX, La vivienda subió, y subió por montos exorbitantes en Toronto y en otras partes del país. Entonces lo que vimos fue una transferencia de dinero de las clases más bajas, las clases que no son dueños de sus viviendas, a las clases de personas que tienen múltiples viviendas, ¿verdad? Porque muchas de estas personas se hicieron multimillonarios, hicieron ganancias enormes. Entonces estamos hablando de una transferencia de recursos enormes a grandes compañías, al punto de que una vivienda, una casa, hace por promedio más dinero, por decirlo así, que un abogado, ¿verdad? Porque un abogado puede ganar 100 mil dólares, pero una casa está subiendo en Toronto por 100, de 100 a 150 mil dólares por año, fácilmente. Entonces, ser dueño de una casa es más beneficioso que ser un abogado.
Digo, se supone que la economía ya se está moviendo, Matías, ¿no? Que ya los indicadores comienzan a decir, la gente comienza a regresar a sus trabajos y sus labores. Entonces, ¿por qué sigue aumentando? Y sobre todo, ¿va a seguir aumentando la tasa de inflación?
Las dos, sí, se teme que sí, que por un par de años la inflación siga alta. Pero vamos a tener en cuenta que mucha de la gente que está diciendo esto en estos momentos también había dicho que la vivienda iba a bajar de precios en el primer año de COVID. O sea, mucha gente no, se teme, y se los tiene como profesionales y que realmente saben de lo que están hablando, no han podido realmente medir lo que está ocurriendo en ninguna de las etapas que hemos estado viviendo. Pero eso es lo que normalmente se está sosteniendo, incluyendo el Banco Central Canadiense, que tomó varias decisiones importantísimas y que no supo estimar la reacción que estas decisiones tomaron. Pero lo que se está temiendo ahora es que haya una inflación que siga subiendo, y por eso el Banco Central, por ejemplo, ha empezado a subir la tasa central de interés y está comunicando que lo va a continuar haciendo durante el año. Entonces, la tasa que el Banco Central utiliza para darle dinero a los otros centros bancarios, el banco público a los bancos privados, ¿verdad?
Exactamente. Y también la cuestión de los salarios, Matías. Eso también, eso es algo que ha llamado mucho la atención. Se dijo, por supuesto, bueno, ya tenemos un tiempo que comenzó este salario mínimo aquí en Ontario de $15. Pero, por supuesto, en cuanto eso sucedió, hubieron varias organizaciones que dijeron, a ver, pero no es equiparable el aumento en el salario mínimo tan pequeño en comparación a lo mucho que están subiendo los precios o el costo de la vida. De hecho, dijeron que para que nos pudiera alcanzar, lo mínimo sería que tuviéramos un salario mínimo de entre $19 y $20. Por supuesto, estamos en 15, todavía estamos lejos. Y entonces, ¿qué sucede con esto, Matías?
Bueno, lo que ha subido el salario mínimo en el último año se calcula alrededor del 3 o 4%. La inflación ha sido el 6.7%, o sea, una persona ganando salario mínimo ha perdido poder de adquisición. Entonces, el salario mínimo no ha sido elevado suficiente como para contrarrestar eso. Por la misma avenida, podemos también decir que los salarios de los empleados públicos en Ontario, que han sido congelados en el 1%, han sido reducidos importantemente por alrededor del 5 o 6% en relación a la inflación, ¿verdad? Entonces, todas estas enfermeras que hace un año estábamos diciendo que eran héroes porque estaban ayudándonos a pasar este punto con la pandemia, y que estaban trabajando horarios largos y cosas de ese estilo, bueno, todas esas enfermeras han visto una reducción en sus salarios en términos reales, ¿verdad? Entonces, la conversación que estamos teniendo en Canadá es una conversación relativamente nueva para los canadienses, porque no están acostumbrados a tener conversaciones en la léxica normal de la vida en los últimos 30 años, de lo que es la inflación, lo que es un salario real, y bueno, lo que es tener que tener un aumento salarial que tenga en cuenta la inflación, ¿verdad? Porque la inflación en Canadá siempre ha sido mínima, el 2%, el 3% se considera alto. Ahora estamos dos, tres veces sobre encima de lo que hemos visto anualmente por los últimos 30 años o más siquiera, ¿verdad?
De hecho, Matías, también algo que ha surgido también en los últimos días son las protestas. Han habido protestas, tenemos a los de Metrolinx, ¿no? Por supuesto, y hay otras más que están surgiendo. Y el hecho de que esta cuestión de los salarios continúen así de bajos, y sobre todo tomando en cuenta el incremento en el costo de vida, pudiéramos ver que las protestas tal vez sigan aumentando, y también eso me lleva a pensar a que si las protestas, los disturbios sociales, pues eso también pudieran dañar de una otra forma las inversiones y bueno, todo lo demás que pudiera también afectar a nuestra economía. ¿Cómo ve usted eso, Matías?
Sí, y de vuelta miramos a lo que dicen los economistas clásicos, y que suelen ser los que salen en la CBC, por ejemplo, o en el Globe and Mail y todos los otros medios más importantes en el país. Lo que se suele decir es que el aumento salarial tiene un efecto negativo sobre la inflación. Eso es como la dogma, ¿verdad? Ahora, esto lo dice de vuelta un economista con un salario de 6 figuras, que no tiene la misma inconveniencia de no poder llegar a fin de mes y poder comprar comida para los niños de uno, ¿verdad? O bueno, un pensionado que vive con tiene una pensión de $1,400, $1,500 al mes. En términos reales, lo que significa, lo que estamos viendo en términos políticos, por ejemplo, con una gran marcha que se hizo en Nueva York ayer con Bernie Sanders y los sindicatos que están tratando de formarse alrededor de la gran compañía que es Amazon, sus grandes ganancias multimillonarias, es que los trabajadores se están organizando de una manera que no se ha visto desde los años 20, 1920, 100 años atrás, cuando se ve este tipo de movilización descentralizada, ¿verdad? Porque muchos de los sindicatos que están ocurriendo, ya sea con Starbucks, Amazon o muchas otras compañías, no están afiliados a las grandes centrales sindicales y son movimientos realmente orgánicos de trabajadores que se juntan para pelear por sus derechos, que las horas sean pagas, las horas trabajadas sean pagas, que los salarios den para llegar a fin de mes y cosas básicas como esto. Y es un movimiento político con enorme importancia porque va a tener una influencia mucho más grande, pienso yo, de muchos de los elementos que hemos visto en los últimos 2 o 3 años de protestas a través de COVID, ya sea con relación a los derechos humanos de las personas de color en Norteamérica, o muchas otras cosas. Estamos viendo una confluencia de eventos políticos muy importantes y va a cambiarle la vida a millones de personas. Esto ya lo estamos viendo. Imagínense que todos los empleados de Amazon son cientos de miles. Claro. Y la importancia que tendría cambios de salarios en esta gran compañía, ¿verdad?
Ahora, regresando un poco al tema local, también aquí particularmente en Ontario, bueno, sabemos cuáles han sido las decisiones, y eso igual lo planteo y lo conversamos después de la pausa. Hemos tenido las decisiones que ha tomado el gobierno provincial sanitarias, pues han sido también mucho, se dice, basándose en la cuestión económica. ¿Pudiéramos decir eso, Matías? Y bueno, obviamente aquí la respuesta es, bueno, al final estamos enfrentando una sexta ola, entonces las medidas sanitarias están funcionando en cuanto a la salud pública, pudiéramos discutir eso. Y también, por otro lado, si se están tomando para beneficiar la economía, ¿están funcionando esas medidas sanitarias en lo económico? No me respondas, Matías. Vamos a la pausa y volvemos a hablar de esto. Sí, continuamos platicando con Matías de Dovitis. Y bueno, Matías, planteábamos antes de la pausa este tema acerca de, bueno, las decisiones sanitarias se han tomado en cuenta para, según esto, porque ya estamos con una cantidad de casos menor, por supuesto después surgió esto que califican los especialistas como la sexta ola, así que no podemos hablar realmente de una disminución en números de contagios, y bueno, ¿eso está ayudando por lo menos a la situación económica o no?
¿La economía de quién es la pregunta, verdad? La economía de los grandes constructores de esta provincia que están haciendo ganancias multimillonarias y récord, a pesar de que no están construyendo más vivienda, ¿verdad? Este año pasado vimos menos vivienda producida que el año previo. Ellos están pasando por una etapa récord y estamos viendo la influencia política de estos mismos constructores que hacen cambiar las leyes del gobierno conservador para su propio beneficio. La economía de la persona, del trabajador José, que sale a trabajar a la construcción, no, ¿verdad? Porque la inflación lo ha afectado muy importantemente. Entonces lo que vemos es una distancia muy grande, más grande, que es el problema principal, entre la economía de las personas regulares y la economía de los grandes dueños de los capitales, de una manera que está siendo bastante agrandada en los últimos 2 años, ¿verdad? Entonces, la distancia entre los más ricos y los más pobres en este país y en Ontario específicamente se ha cambiado, para realmente hacer un cambio importante en la influencia, en la inflación, en la vida de las personas, lo que habría que ocurrir es que habrían que existir programas, habrían que existir acciones del gobierno para brindar servicios universales que harían efectos sobre la inflación, por ejemplo, la medicina, la, por ejemplo, el programa para, que se, sí se está poniendo en función de guarderías para infantes, que va a reducir los costos para las familias y cosas de ese estilo. O la reducción de los impuestos a las personas más pobres. Eso tendría una influencia más inmediata. Pero esto realmente no se ha hecho, en verdad, en Ontario. Uno de los cambios más famosos que se han hecho en los últimos meses, supuestamente para lidiar con la inflación, es devolverle a las personas el dinero de la placa del carro, ¿verdad? Bueno, pero el 30-40% de la población en Toronto, por ejemplo, que no conduce, que tiende a ser más pobre, no va a recibir dinero. Entonces, simplemente darle un cheque a todo el mundo, y, un cheque de $500, como lo ha hecho Quebec, y decirles, bueno, ha sido un año difícil, no es justo porque los más ricos, $500 no les hace nada de diferencia en la vida. Y los más pobres $500 sí, pero de repente pudieron haber recibido un poco más si los ricos no hubieran recibido el mismo monto también, ¿verdad? Entonces estamos viendo acciones del gobierno en Ontario que supuestamente son para ayudar a la gente, pero son más estéticas las acciones que realmente profundas en la manera de que realmente podrían ayudar a las personas, y los cambios profundos que sí se han hecho, los cambios sistemáticos a cómo funciona la economía, por ejemplo, con la industria de construcción, benefician mayoritariamente a los grandes capitales de este país.
Y justamente ahora que ya vienen las elecciones y que ya están por conocerse esta semana las plataformas de los diferentes partidos, entonces, ¿cuáles diría usted, Matías, que serían las propuestas a las cuales deberemos de poner atención o deberíamos de poner atención los ciudadanos, los que vamos a ir a votar, que realmente puedan estar atendiendo el problema económico de raíz? Porque hay, digo, por supuesto, hay muchos temas que atender, no solamente lo económico, ¿no? Hasta lo social, lo de la salud, etcétera, pero particularmente el día de hoy que nos atañe el tema de la inflación, el alto costo de vida, ¿qué propuestas debemos de poner atención a la que sí estarían atendiendo este problema de raíz y una solución efectiva?
El tema más profundo es la vivienda, en Toronto específicamente, pero en Ontario. Cuando el precio de bienes raíces en la ciudad de Hamilton, y sin ofender a nadie que pueda estar escuchándonos en Hamilton, ¿verdad? Pero cuando el precio de las bienes raíces en Hamilton es más alto que en la ciudad de Los Ángeles, cuando Hamilton es una ciudad industrial en el norte del continente, con otro tipo de problemas, y en comparación con lo que es Los Ángeles, uno tiene que tener en cuenta que algo está funcionando mal, ¿verdad? Bueno, entonces, para los pensionados, que de vuelta, con $1,200, $1,400 al mes, para las familias con niños, ¿qué son los elementos que le pueden traer a través de promesas los distintos partidos para reducirle los gastos? Reducir los gastos de vida, no el dinero que tengo en el bolsillo, porque el dinero que tengo en el bolsillo vale menos hoy esos $10 que hace dos meses. Entonces, que me den $200 una vez no me va a hacer mucha diferencia en la vida, porque realmente esos $200 ya no salen lo mismo. Entonces yo lo que necesito es que me reduzcan los gastos, que me reduzcan los gastos de la vivienda, que me reduzcan los gastos de vida. Esto no necesariamente es fácil de hacer por el gobierno, porque muchas de las necesidades nuestras, el supermercado, etcétera, no es el gobierno directamente que influye en los precios, pero sí hay elementos importantísimos que nos afectan. La educación y la salud son los principales. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno provincial o que los distintos partidos, el Partido Conservador, el NDP, el Partido Verde, el Liberal, etcétera, qué es lo que están prometiendo ellos que va a reducir los gastos en mi vida? Por ejemplo, en medicina. Estamos viendo que el gobierno federal, con un pacto, está haciendo una promesa de crear un sistema universal de medicamentos. Esto podría tener un cambio de vida muy importante para muchas personas que no tienen todos los medicamentos cubiertos, ya sean pensionados o personas trabajando, gente que está fuera de trabajo, personas que no tienen seguro privado, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos van a cambiar alrededor de la salud, la educación, etcétera?
¿Y cómo entonces enfrentar también la pandemia? Digo, todavía presente, por supuesto, y esto respecto a lo económico.
Claro, y esto es mucho más difícil de saber porque no sabemos qué va a pasar con una séptima, octava o novena ola, y no sabemos cuándo va a terminar esto, y realmente el gobierno no ha sido honesto en términos de lo que estamos pasando, ¿verdad? No. Trataron de disminuir el efecto del gobierno conservador en esta provincia. Lo que estaba ocurriendo alrededor de las Navidades, hubo una reacción muy grande del público, tuvieron que hacer ciertos cambios y ahora están tratando de llevar atrás todos esos cambios porque la opinión pública estaba en contra de la manera como están organizándose. Bueno, y esto lo sabemos porque hemos visto las encuestas que el gobierno hizo hacer alrededor de las Navidades. Sabemos que tomaron decisiones basadas en esas encuestas. Entonces sabemos que el gobierno mismo ha tenido dificultades muy grandes en tratar de controlar el efecto de la pandemia por no querer controlar la pandemia en sí, porque esto tenía efectos negativos a la parte de la economía que ellos piensan que es más importante. La parte los empleadores necesitaban que los empleados vayan a trabajar. El gran capital necesitaba que la gente vuelva a trabajar, y esto fue lo que realmente motivó de una manera más importantemente las acciones del gobierno provincial, ¿verdad? Entonces, muy difícil saber cómo vamos a pasar las próximas olas que van a llegar. Eso es lo que nos dicen todos los médicos y todos los científicos que estudian este tipo de cosas históricamente. Entonces, muy difícil saber la reacción del gobierno, y también muy difícil saber qué va a pasar en 5 o 6 semanas, qué tipo de gobierno vamos a tener. Las encuestas han sido consistentes en mostrarnos que la distancia entre los distintos partidos es bastante poca, sobre todo con los 2 o 3 partidos al frente. Pero si va a ser un gobierno de mayoría, va a ser un gobierno de minoría, esto va a afectar muchísimo el tipo de acciones que podamos ver en los próximos 2 o 3 años.
Matías, importantísimo entonces, bueno, siempre lo ha sido en todas las elecciones, pero en estas elecciones tan particulares, con todavía resquicios y efectos de pandemia, la economía, cómo están nuestros bolsillos, cómo están, y las implicaciones de salud, educación, etcétera, pues muy importante que verifiquemos y que estemos con lupa revisando las plataformas de cada uno de los partidos, pues ya las elecciones son prácticamente en un mes. Pues Matías Adovitis, muchas gracias por esta intervención, como todos los lunes, y bueno, un abrazo y que tengas una excelente semana.
Muchas gracias a todos que están escuchando y viéndonos acá por internet, y un abrazo muy grande, que la pasen muy bien toda esta semana.